Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este martes 28 de febrero del 2023. Aterriza el primer vuelo comercial de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dialogan sobre las ventajas competitivas del Estado de México y la igualdad de género el gobernador Alfredo del Mazo y el embajador de España en México, Juan Duarte. Asegura Morena que el apoyo a las mujeres no va a desaparecer. Afirma que se ampliará y no se condicionará. Asegura el PRI que Morena viola la ley electoral en el Estado de México al hablar de programas sociales. Y confirma a Juan Cepeda su participación como candidato en las elecciones del Estado de México. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder. A usted que nos escucha en Toluca desde el 98.9 de FM, le reitero el saludo. También a quienes nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en el 93.5 de FM, desde Valle de Bravo en Querétaro, desde el 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM, Tulancingo en el 97.1 de FM, también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet y está en constante comunicación con nosotros, escuchándonos. Le comparto, como siempre, el número de WhatsApp a través del que podemos comunicarnos, 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus comentarios. Y como ya se lo adelantaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, inauguraron el primer vuelo de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí se busca reubicar una parte de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los vuelos de DHL serán operados con una aeronave Boeing 767-300. Para esta empresa, el país está entre los 5 mercados prioritarios de la compañía a nivel mundial, por lo que este año invertirá $1,000 millones para incrementar sus capacidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para diciembre de este año, el AIFA va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación. Escuchemos lo que dijo el presidente y el CEO de DHL.
Debo de agradecer a los directivos de la empresa DHL por su confianza en México. Ellos pidieron entrevistarse conmigo, en efecto, en marzo del 2020. Los recibí en Palacio Nacional y me ofrecieron que iban a ampliar sus operaciones, iba a crecer DHL en México y que iban a invertir $6,000 millones. Ya cumplieron y ahora nos anuncian que van a invertir el doble, $12,000 millones en nuestro país.
La ruta de traslado para la llegada de mercancías de importación será Cincinnati-AIFA y operará 6 días a la semana. Antes de que el decreto entre en vigor en julio, nuestros vuelos de carga se procesarán aquí en su totalidad. Y solo quedarán en el aeropuerto de la Ciudad de México los envíos que vengan en los aviones comerciales conforme marca la ley. Este nuevo recinto será esencialmente estratégico para impulsar la competitividad y rentabilidad del negocio en el país. DHL Express operará en el AIFA en un espacio de 5,000 metros cuadrados, el cual permitirá un mejor procesamiento y distribución de los envíos internacionales recibidos.
Escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en primer lugar y al CEO de DHL Express México, Antonio Arranz, haciendo pues gala de lo que sucedió esta mañana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado aquí en el Estado de México, al oriente de la entidad. En este evento, que por cierto estuvo acompañado del gobernador Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, también de la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, de varias autoridades más en este primer vuelo que llega al AIFA con la intención de que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sean desahogadas. Pero en más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sostuvo una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, en la que abordaron temas como las ventajas competitivas que tiene el Estado de México para atraer inversiones, así como intercambiar ideas y buenas prácticas en igualdad de género y seguridad. El gobernador dio a conocer al embajador y a los integrantes del cuerpo diplomático que lo acompañaron algunas de las acciones que el gobierno del Estado de México lleva a cabo en materia de igualdad de género. Al respecto, señaló que a través del programa Salario Rosa se reconoce y recompensa el trabajo de más de 600,000 amas de casa en la entidad para promover su desarrollo mediante el apoyo en recursos, la capacitación en cursos para aprender actividades que les permitan generar más ingresos, así como apoyarlas para emprender algún negocio. Indicó que en el tema de igualdad y erradicación de la violencia de género se crearon la Secretaría de las Mujeres, la Policía de Género, las células de búsqueda y reacción inmediata, así como unidades de atención a mujeres. Pero en más hechos, siempre surge polémica en tiempos electorales. ¿De qué estoy hablando, Joel Morales Bravo? Cuéntanos qué ha surgido en este periodo de intercampañas aquí en el Estado de México.
Los programas sociales no van a desaparecer en el Estado de México, por el contrario, se deben ampliar y ser universales para evitar su condicionamiento y uso con fines electorales, incluyendo el apoyo a las mujeres que debe fortalecerse, afirmó Horacio Duarte Olivares de Morena. Los programas sociales se deben fortalecer, así lo dijo. Morena ha presentado ante el Instituto Electoral del Estado de México más de 30 denuncias contra el PRI y contra su entonces precandidata a la gobernatura del Estado de México, una de ellas por el uso electoral de programas sociales. En otras cosas, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Estado de México, denunció que el coordinador de la campaña de Morena, Horacio Duarte, utiliza los programas sociales del gobierno mexiquense para hacer proselitismo en la entidad ante la clara desesperación que les representa la caída en las preferencias electorales de su candidata. El Instituto Político fijó posición en torno a sus declaraciones, pues se están colgando de los recursos de estos programas que incluyen casi 700,000 mujeres mexiquenses que reciben apoyos sin condicionamiento alguno. El tricolor dejó claro que estos programas, como el Salario Rosa que menciona Dante Olivares, es transparente, ha sido el más utilizado en la historia del Estado de México. Finalmente, el senador Juan Cepeda Hernández, representante de Movimiento Ciudadano, ha confirmado su participación en la contienda electoral para la gobernatura del Estado de México. El político aclaró que no declinará su participación en la elección y que su partido confirmará su participación en la entidad el próximo día 6 de marzo. Cepeda explicó que el lunes en la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano se va a definir la ruta del Estado de México, asimismo que se está preparando proyectos de gobierno. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Joel. A propósito de esta jornada, desde enero de 2023, el Instituto Electoral del Estado de México ha recibido un total de 79 procedimientos especiales sancionadores. 35 fueron presentados por Morena, 22 por el PRI, 5 por Acción Nacional, 4 por el PRD, 1 por el Verde Ecologista y 12 por la Ciudadanía y otras instituciones. Además, se sometieron a dictamen del IEM 5 procedimientos especiales en violencia política de género. Desde el inicio del proceso electoral, es decir, en enero del 2023 y hasta el 27 de febrero, se habían presentado 79 procedimientos especiales sancionadores. El IEM concluyó 10 por improcedentes y 31 siguen en investigación. Los 38 expedientes restantes fueron remitidos ya al Tribunal Electoral del Estado de México. Los procedimientos sancionadores se instauran por presuntas violaciones a la normatividad electoral y se clasifican en procedimientos ordinarios que se fundamentan por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, siempre que no estén vinculadas al proceso electoral, en particular y especiales sancionadores por faltas vinculadas a un proceso electoral correspondiente. Por cierto, en las elecciones del Estado de México y Coahuila se utilizarán 238 urnas electrónicas como parte de una prueba piloto con resultados vinculantes. Tras su aprobación por el Consejo General del INE, el consejero Martín Faz explicó que se utilizarán 74 casillas en Coahuila del modelo diseñado por el organismo público local electoral de la entidad. En el caso del Estado de México, se implementarán 64 urnas desarrolladas por el OPLE de Jalisco y 100 más del modelo 7.0 del INE. Señaló que este número de casillas representa un aumento de 138% en la cobertura respecto a las tres pruebas anteriores. En otros temas, fomentan la formalidad y el auge de la economía local en la Feria Internacional de Franquicias 2023. Estamos atentos. Ian Carrillo, compártenos los detalles. Buenas tardes.
La Feria Internacional de Franquicias 2023 congregará en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 2, 3 y 4 de marzo a más de 12,000 potenciales inversionistas y marcas procedentes del Estado de México y todo el país. Durante rueda de prensa encabezada por Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Canaco en el Valle de Toluca, anunció la 46ª edición de la Feria Internacional de Franquicias, promovida y avalada por la Asociación Mexicana de Franquicias, AMF. Supone la mejor oportunidad para expositores, franquiciantes, potenciales inversionistas, consultores y proveedores del sector franquicias interesados en conocer las opciones de inversión más destacadas. La directora del evento organizado por Comexposium México, perteneciente a uno de los grupos más importantes a nivel mundial en convenciones, Mari Carmen Ramos Trejo, señaló que la Feria Internacional de Franquicias 2023 es considerada la más importante de Iberoamérica y contará con la participación de marcas extranjeras procedentes de Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, España y Canadá. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información. Ian, le comento ahora que el gobierno de Huixquilucan entregó los trabajos de rehabilitación que realizó a través del programa Acción por la Educación en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Está ubicada en la colonia San Fernando en beneficio de 900 estudiantes de ambos turnos y lo que avanza esta estrategia es para ofrecer a docentes y estudiantes espacios en óptimas condiciones para el aprendizaje, así como para un mejor desarrollo de convivencia. Al visitar esta escuela primaria, con la que suman 46 planteles atendidos, la presidenta municipal Romina Contreras aseguró que para su gobierno la educación es una prioridad, por lo que su administración lleva a cabo este programa a través del cual se realiza un esfuerzo de 24 horas los 7 días a la semana para cambiar las instituciones educativas y las condiciones en las que acuden los estudiantes a tomar clases. Dicho sea de paso, el ayuntamiento de Huixquilucan aprobó por unanimidad de votos los nombramientos de la presidenta de la Junta de Gobierno y de la directora general del Sistema para el Desarrollo Municipal Integral de la Familia, Ana Luisa Pérez Aguilar y María Guadalupe Rosas Hernández, respectivamente, con el propósito de continuar fortaleciendo a este organismo asistencial en beneficio de los sectores más vulnerables del municipio. Durante la octava sesión ordinaria extraordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron la propuesta de la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco para designar a ambas servidoras públicas al frente de sus nuevos encargos, quienes ya se desempeñaban dentro del sistema DIF de la localidad. Por cierto, nos preguntan a través del número de WhatsApp en el que estamos usted y yo en constante comunicación, 729-306-9031. Si sabemos si ya fue contenido un incendio que se registra en Ecatepec, es, déjeme contarle, de una recicladora en este municipio al oriente del Estado de México. Al momento se han publicado en redes sociales diversos videos que muestran las llamas y una columna de humo que se expande. Es en la zona de Jalostoc, en la vía Morelos y la avenida Cuauhtémoc. Es visible desde diversos puntos, incluso de la Ciudad de México. Servicios de emergencia están en este municipio, en Ecatepec, debido al reporte del incendio en una fábrica, al parecer, de colchones. Trasciende que el incendio se originó en la fábrica de plásticos Reima, en la zona industrial de Jalostoc, Ecatepec. Le decía, bomberos tanto del municipio de Ecatepec como de la Ciudad de México están laborando para contener este siniestro. Sin embargo, todavía continúa vigente, y lo más importante es que se presume que no hay lesionados. Están trabajando aún los bomberos. Lo mantendremos al tanto de lo que sucede allá en la zona oriente del Estado de México. Si es que usted que nos escucha desde el Valle de Toluca o cualquiera de las emisoras en las que estamos oyéndonos, para que lo tenga presente. Son las 3:15 p.m. Haremos una pausa que será muy breve. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Después de la pausa, le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet. Ahora le informo que con la finalidad de crear un instrumento que sirva como base de conocimientos para afrontar la delincuencia en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad Estatal, en colaboración con la Universidad Mexiquense de Seguridad y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC, presentaron el Atlas de la Seguridad del Estado de México 2022 en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. El proyecto de investigación tiene como propósito integrar en un solo documento la información disponible en materia de seguridad. Ahí se encuentran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de los generados por el Gobierno del Estado de México, y datos elaborados por la propia Dirección General de Información de la Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Al dirigir su mensaje en las instalaciones del Colegio de México, Rodrigo Martínez Celis indicó que para alcanzar los objetivos durante la realización de este importante documento fue necesario tomar en cuenta tres puntos. ¿Qué puntos? Escúchelo usted mismo.
Estamos muy satisfechos por este ejercicio. El doctor Raúl Benítez, que él hicieron unas proyecciones con base en todos los datos de incidencia delictiva, y las proyecciones en la inmensa mayoría de los delitos de alto impacto van a la baja. Y esas proyecciones, además de que los delitos de alto impacto van a la baja en este momento, esas proyecciones de delitos que van a la baja nos hablan que el camino en el que estamos es el correcto. No estamos cantando victoria, mientras haya delitos estamos en falta. Sin embargo, al tener estas proyecciones robustas desde el punto de vista académico, quiere decir que es el camino correcto.
Fue lo que expresó el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, en la presentación de este Atlas de Seguridad del Estado de México 2022, que ya le decía, sirve como referencia para mermar la inseguridad aquí en la entidad. Ahora escuchemos a Ian Carrillo, porque tiene información importante sobre las acciones que realiza el alcalde Fernando Flores en beneficio de los metepequenses. Adelante, Ian.
El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue invitado a una gira internacional por la Cancillería de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la cual inició este lunes y concluirá este viernes en California, Estados Unidos. Flores Fernández visitará también las universidades norteamericanas, UCLA y Stanford, con la finalidad de conseguir intercambios académicos para los jóvenes metepequenses. Además, el edil de Metepec visitará también empresas tecnológicas del sector tech, fintech, biomédico y automotriz. automotriz en Estados Unidos. Por mencionar algunas entre ellas, Netflix, LA Times, US México, Chambero F-Commerce, NBC Universal, Health, SpaceX, Uber, Bayer, Google, HP, Microsoft, PayPal, Meta y Salesforce. Participa Flores Fernández como uno de los invitados a partir de su formación profesional, liderazgo empresarial y como distinción al desarrollo económico que tiene el municipio. Buscará generar inversiones de diversas empresas en el municipio mexiquense, así como implementar tecnologías en la misma demarcación. Dentro de esta gira a la Unión Americana también se encuentran alcaldes de otros estados del país, entre ellos San Luis Potosí y Querétaro. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información y, han dicho sea de paso, el presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, invitó a la población a reconocer y enfrentar uno de los retos más grandes que tiene la ciudad, la violencia intrafamiliar. A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde refrendó su compromiso de reconstruir el tejido social, pues aunque ha habido veces, todavía falta mucho por hacer en la materia, aseguró él, para que la unidad que debe iniciar en las familias se traslade al espacio ciudadano y así acabe con situaciones de violencia. Le comparto un fragmento de este video que le comento, publicó Raimundo Martínez en redes sociales.
Uno de los más grandes retos que enfrenta nuestra ciudad es acabar con la violencia intrafamiliar. Un delito que, de acuerdo con las cifras oficiales, sigue siendo uno de los más cometidos. Esta realidad nos lleva a aceptar que falta mucho por hacer en materia de reconstrucción del tejido social. Esa unidad que inicia en las familias y que se traslada a nuestro espacio ciudadano. Tengo certeza de que, si trabajamos juntos, podemos cambiar esta condición y revertir ese problema.
Por cierto, quiero mencionarle que este video tiene contexto a propósito de la Cuaresma, donde Raimundo Martínez pide reflexionar en este tiempo pascual. A propósito de vulnerabilidades, con la finalidad de sumar esfuerzos y generar alianzas estratégicas en beneficio de las personas con discapacidad, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y el Instituto de la Defensoría Pública, firmaron convenios de colaboración con el Instituto Mexiquense para la Discapacidad. A través de esta colaboración, las dependencias trabajarán de manera coordinada para crear estrategias que permitan a las personas con discapacidad el acceso a los servicios que brinda tanto la SEABEM como la Defensoría Pública y colaborar en la difusión al respeto de sus derechos, lo que se traduce en mejoras a su calidad de vida y, por supuesto, pues repercutirá en otros aspectos de justicia. La titular de la SEABEM, Carolina Alanís, explicó que se busca asegurar el acceso de las personas con discapacidad en caso de ser víctimas de algún delito a atención médica, asesoría jurídica, trabajo social y atención psicológica. Ya que hablamos también de grupos vulnerables, crecen los espacios de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México para alentar a las lenguas indígenas a que sean preservadas las lenguas maternas, especialmente de las 5 etnias que alberga el Estado de México. Joel Morales Bravo, compártenos toda la información. Adelante.
Con el objetivo de respaldar y promover la diversidad pluriétnica dentro de sus espacios, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes, lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. En representación del secretario de Docencia, José Raimundo Marcial, la directora de Apoyo Académico a Estudiantes, Sandra Morales, destacó que la máxima casa de estudios mexiquense cuenta con más de 2,000 estudiantes de bachillerato de posgrado que hablan alguna lengua indígena. Ellos tienen un apoyo especial a fin de tener una buena estancia y aprovechamiento en la máxima casa de estudios en la entidad. Por otra parte, con el objetivo de formar profesionales con conocimientos y habilidades en estadística, economía, finanzas y administración que ofrezcan respuesta a los retos actuales del campo laboral, el H Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la creación del Diplomado Superior en Métodos Estadísticos y Análisis de Riesgos Empresariales. Durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario correspondiente al mes de febrero, encabezada por el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, se enfatizó que este Diplomado Superior, el cual se ofertará en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, busca construir modelos de riesgo empresarial y proponer estrategias de optimización de recursos en beneficio del sector empresarial de la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradezco la información, Joel, te la agradecemos todos. También aquí en el Estado de México, el gobierno estatal mantiene su compromiso con los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia mediante estrategias que contribuyen a garantizar su bienestar. En este sentido, Ana Luisa Rojas, coordinadora de estudios y proyectos especiales de la Secretaría de las Mujeres, subrayó que se busca erradicar aquellas conductas violentas que afectan a las mujeres y que al estar normalizadas no se perciben, como es el caso de los micromachismos. Explicó que actualmente esta dependencia trabaja en un estudio que muestra estas formas de violencia, donde participan personas a quienes las y los jueces remiten como agresoras para brindarles capacitación y atención. En más de este tema, con la finalidad de sumar esfuerzos y generar alianzas estratégicas en beneficio de las personas con discapacidad, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y el Instituto de la Defensoría Pública, firmaron convenios de colaboración con el Instituto Mexiquense para la Discapacidad. A través de esta colaboración, las dependencias trabajarán de manera coordinada para crear estrategias que permitan a las personas con discapacidad el acceso a los servicios que brinda tanto la SEABEM como la Defensoría Pública y colaborar en la difusión del respeto a sus derechos. Dicho sea de paso, en acciones que están emprendiéndose a fin de concienciar, es también con la juventud mexiquense. Brenda Alvarado Sánchez, secretaria de Desarrollo Social, refrendó el compromiso que tiene el gobernador Alfredo del Mazo al indicar que para él este sector es un pilar fundamental de la sociedad y por ello es una prioridad otorgarle herramientas para que tengan un porvenir lleno de oportunidades en los que puedan potencializar sus conocimientos y habilidades. Lo hizo en Tlalnepantla durante la conferencia La Fiesta del Siglo, que es una campaña permanente de prevención contra las adicciones, la cual tiene como objetivo sensibilizar a este grupo de la población sobre los riesgos de consumir alcohol y otras sustancias psicoactivas. Hablábamos sobre derechos de las mujeres, que a propósito del Día Internacional de la Mujer, que ya se acerca la próxima semana, estaremos hablando mucho al respecto. Desde la redacción de Milet Hidalgo nos comparten sobre un taller de perspectiva de género que se implementó hace servidores públicos a fin de hacer todavía más estrecha esta brecha de género. Adelante con la información.
Concientizar a personal estratégico para impulsar cambios sustantivos desde la política pública fue el objetivo del taller Sensibilización sobre la Perspectiva de Género, dirigido a personal de la Secretaría de Finanzas Públicas en el marco de las actividades del Día Internacional de las Mujeres. Berta Miranda Rodríguez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, quien estuvo a cargo de la capacitación, explicó que Hidalgo ya cuenta con un marco legal que garantiza la actuación gubernamental con perspectiva de género. Sin embargo, es necesario tener elementos de análisis para identificar cuáles son los factores que contribuyen a las desigualdades que aún representan grandes retos. Uno de estos factores es la falta de recursos para las acciones encaminadas a cerrar brechas de desigualdad. Por ello, la Secretaría de Finanzas tiene un papel fundamental y la gran responsabilidad de incorporar la perspectiva de género en la planeación del presupuesto. Desde los números también se puede transversalizar y las acciones serán mejores si el personal está sensibilizado y capacitado, enfatizó. El gobierno que encabeza Julio Menchaca apuesta a la capacitación y a que tengamos las herramientas para hacer bien lo que nos toca. El compromiso es con los derechos de los grupos en estado de vulnerabilidad, y ahí están las mujeres y niñas, comentó Miranda Rodríguez. Este taller puso énfasis en sensibilizar a servidoras y servidores públicos para que desde su percepción personal hasta lo laboral visibilicen que sí existe un trato desigual, situación que en ocasiones no se percibe por las normalizaciones de la violencia. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Gracias, Antonieta, y a toda la redacción de Milet Hidalgo por compartirnos esta información. A propósito del incendio que le comentaba en Ecatepec, hace unos minutos el alcalde de este municipio, Fernando Vilchis, compartió en sus redes sociales que derivado del fuego que se registró hoy en una fábrica de Jalostoc, activaron los protocolos de respuesta inmediata para emergencias con la participación de más de 150 elementos de la protección Protección Civil de Ecatepec y personal operativo del gobierno de este municipio. Señala que al momento el fuego ya se encuentra controlado y no se reportan personas lesionadas. Dice que los vulcanos ecatepequenses inician con los trabajos de remoción de escombros, sin embargo, la nube de humo todavía será visible en las próximas horas, para que si usted aún la sigue viendo desde diversos puntos de este municipio, de municipios cercanos de la zona oriente del Estado de México y también de la capital de nuestro país, sepa que ya está contenido este incendio que se registró en una fábrica de colchones en el municipio de Ecatepec. A propósito de incendios, le comparto que durante enero y febrero el Estado de México reportó 119 incendios forestales afectando 744.48 hectáreas, es decir, casi 745 hectáreas del territorio mexiquense. Me llama la atención porque en 2022 el Estado de México sumó 1.046 incendios forestales, lo que representó una disminución respecto a años anteriores. Hubo más de 400 incidentes en diversas partes de la entidad y bueno, las hectáreas que consumieron es todavía mayor a las casi 745 que se reportan en lo que va de este 2023. La entidad es uno de los 9 estados del país que presentaron incendios la semana pasada. Por cantidad le siguen la Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Son ya las 3:35. Debemos hacer una nueva pausa. Será breve como la anterior. Le habla Melissa Nava. De la tarde con 40 minutos, continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, que nos da muchísimo gusto saludar esta tarde al maestro Arturo Huicochea Alanís. Él es director del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, Melissa, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Super Estéreo Milet, buenas tardes.
Al contrario, el gusto siempre será nuestro. Pues cuéntenos la trascendencia de este instituto, sobre todo por la coyuntura política que atravesamos. Estamos en periodo de elecciones aquí en territorio mexiquense, pero también a nivel nacional enfrentamos esta confrontación entre quienes están a favor de las modificaciones del Instituto Nacional Electoral y quienes no lo están. Y sobre todo, ¿por qué en la institución que usted encabeza es muy trascendente en esta materia? Porque conocen y deberían conocer todos los municipios y sus necesidades.
Sí, sí, es correcto. El Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, como su nombre lo dice, ha sido creado por los diputados locales del Estado de México a través de un decreto recientemente creado, y le ha dado la orientación de que sea precisamente una instancia que ayude a los gobiernos estatal y municipales principalmente a resolver, a atender y resolver los problemas públicos, pero con un enfoque de esto que se llama políticas públicas, que no es otra cosa sino poder evaluar las acciones del gobierno, generar evidencias cuantitativas, cualitativas que permitan corroborar cuál es el resultado y así entrar en un proceso de mejora que...
Sí, maestro, ¿nos escucha? Maestro Arturo Huicochea Alanís, ¿nos escucha? Bueno, retomaremos la comunicación con él en cuanto sea posible. Ya sabe que estas cosas siempre pasan. Pero nos hablaba el maestro Arturo Huicochea Alanís sobre la importancia de instituciones como el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios. Y decía yo que a propósito de la coyuntura en que vivimos, porque precisaba el maestro Arturo, sobre la evidencia que constata que este tipo de instituciones estén haciendo bien su trabajo. Y yo decía, a propósito de la marcha que se llevó a cabo el domingo, porque es constatable su trabajo, ¿verdad, maestro Arturo Huicochea? Ya lo tenemos de nuevo en la línea, lo escuchamos.
Gracias, Melissa, sí, aquí me encuentro, muchas gracias. Sí, te comentaba yo, entonces el instituto, su importancia radica en que ante el cambio de gobierno que ocurrirá en septiembre, en el instituto nos estamos preparando para poder apoyar a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en ese proceso de transición, porque al final lo más importante para la ciudadanía es que la prestación de los servicios no se interrumpa. Y no solo no se interrumpa, sino en la medida de lo posible se mejore. Lo que tenemos que lograr en el futuro, los mexicanos, los mexiquenses de nuestra generación, es que más allá de los procesos político-electorales, la administración pública, es los servicios que se prestan a la gente, decía yo, no se interrumpen y al contrario, se vayan mejorando. Mejorando significa que se presten con mayor eficacia, a un menor costo, que sea más transparente para las personas lo que todo el mundo está haciendo, y que acreditemos la utilidad de las cosas que hace el gobierno para servir a la ciudadanía. Esa es la tarea del IAPEM, en eso estamos enfocados, y el proceso electoral que estamos viviendo, las campañas se iniciarán en abril, la jornada electoral será en junio, el cambio de gobierno en septiembre, este año que será de intensa actividad, pues es una gran oportunidad, como toda renovación, para activar, preparar cosas en el ánimo de esto que hemos llamado la mejora continua en el ejercicio de gobierno.
Porque usted no me dejará mentir, maestro Arturo, que quienes nos dedicamos a las ciencias sociales tenemos la obligación de conocer este tipo de problemáticas, que es deber, por ejemplo, de nuestros gobernantes, el hacer caso a este tipo de necesidades, pero a través de políticas públicas efectivas. Porque no es lo mismo las políticas que se implementan, por ejemplo, al sur del Estado de México, que las que se tienen que implementar del lado oriente, por ejemplo, por lo conurbado que está y cerca de la Ciudad de México, ¿verdad, maestro?
Así es. Déjame platicarte, por ejemplo, que entre las tareas que el Instituto lleva a cabo, muy recientemente concretamos en una tarea de acompañamiento, es decir, de ayuda, de auxilio, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la certificación de la Policía del Estado de México, a través de un certificado que se llama Certipol, y que este es una aprobación que da el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia. Esto lo que implica es que se llevó a cabo una evaluación de 56 criterios de evaluación del desempeño de la policía estatal. Estos criterios de evaluación, se generó un estándar, se redactaron, se escribieron y se señalaron protocolos de actuación. Estos protocolos han sido publicados en la Gaceta de Gobierno, y esto significa que hoy los mexiquenses podemos saber cuál debe ser la actuación de la por primera vez, cuál debe ser la actuación de la policía, por ejemplo, en una persecución policíaca. ¿Qué puede y qué no puede hacer la policía ante una manifestación ciudadana?
Y es que, maestro, perdóneme que lo interrumpa, pero muchas veces no nos damos cuenta nosotros como ciudadanía de que hay cosas, por ejemplo, como lo que menciona usted con las policías, que están fuera de sus funciones, que se están extralimitando de sus funciones, no las conocemos, y es ese precisamente el trabajo que se hace en el Instituto de Políticas Públicas Mexiquense y también en los otros institutos que existen a nivel nacional.
Es correcto. Entonces, en el Estado de México es el único estado del país que hoy puede conocer qué sí y qué no puede hacer un policía. Y esto le da, por un lado, certeza y confianza a las personas, pero también le da certeza jurídica al policía, que ya sabe cómo proceder. Y con esos protocolos se está dando una capacitación a los casi 30,000 policías del Estado de México a través de un gran trabajo que viene realizando la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
Y que también...
Entonces, esto es un ejemplo. Sí, esto es un ejemplo de IAPEM hace en articulación con las dependencias del Ejecutivo, decía yo hace rato, para darle un enfoque de políticas públicas, es decir, para modernizar la acción del gobierno y transparentarla en el ánimo de que sirvamos mejor. Y hacerlo en las tareas de seguridad pública nos parece particularmente importante. El secretario, Rodrigo Martín y Celis Gogao, ha sido un hombre muy sensible, muy abierto, y ha aceptado el desafío de documentar y transparentar lo que su policía o la policía a su mando hace. Y este es un gran logro de la administración del gobierno del Mazo. No es todo, y queda claro, pero es indispensable para que recuperemos plenamente la seguridad, la justicia y la paz en el Estado de México.
Ya tendremos oportunidad de volver a conversar, maestro Arturo Huicochea Alanís, porque hay mucho que tratar en el referente al instituto que usted dirige, el de políticas públicas del Estado de México y municipios. El Estado es tan amplio como amplia la conversación que podremos seguir teniendo, si usted me lo permite. Le agradezco esta de momento.
Será un honor, es una gran oportunidad y agradezco este espacio para poder platicar contigo y a través tuyo con los radioescuchas de Super Estéreo Milenio.
El gusto siempre es nuestro, maestro. Le deseamos bonita tarde. Un abrazo.
Hasta pronto. Gracias.
Gracias, hasta pronto. Pues, ¿se acuerda a propósito que ya se va a cumplir un año de que en 2022, en un partido del clausura de ese año entre el Querétaro y el Atlas, hubo una trifulca bastante fuerte en el estadio de La Corregidora que obligó a suspender partidos a puertas abiertas con la afición en este estadio y que a la fecha, bueno, ha generado muchísimas políticas más a propósito de que hablábamos de esto, referentes a la Fan ID? Usted, si es futbolero, no me dejará mentir que ya hay mucha gestión para que se registre y que tenga más seguridad en todos los estadios. Bueno, pues se adelanta la reapertura del estadio de allá en Querétaro, el de La Corregidora. ¿Por qué razón, Claudia Maya, si todavía faltaba por lo menos un mes para que se hiciera? ¿Cuándo es que reaperturará? Cuéntanos, buenas tardes.
Las puertas del Estadio Corregidora abrirán al público este domingo 5 de marzo, cuando los Gallos reciban la visita de los Diablos Rojos de Toluca. Así lo informó la Federación Mexicana de Fútbol a través de un comunicado. La comisión disciplinaria informó que, derivado de una solicitud realizada por el Club de Gallos Blancos de Querétaro, se ha confirmado que la sanción impuesta a dicho club de jugar a puerta cerrada durante un año por los hechos suscitados el pasado 5 de marzo del 2022 en el partido entre lo que es el Club Gallos Blancos de Querétaro y Atlas ha sido cumplida, por lo que lo anterior, a partir del 5 de marzo del 2023, se permitirá que el Club Gallos Blancos de Querétaro dispute sus partidos con la presencia de aficionados, expresó en un comunicado oficial. Se tenía previsto que en el estadio reabrieran sus puertas hasta el 19 de marzo ante los Bravos de Juárez, pero se adelantó la fecha por los problemas económicos que afectan al club y tras cumplir una serie de requisitos como son las cámaras de seguridad y el centro de comando y el FANI. El Club Querétaro trabaja a marchas forzadas para tener todo listo para este domingo y garantizar la seguridad de los aficionados. También darán a conocer en breve los costos del boletaje. Así es como adelantan, la reapertura de La Corregidora abrirá sus puertas para los Gallos Toluca este próximo 5 de marzo. Informa Claudia Maya, Noticias Milenio.
Gracias, Clau. Oigan, seguimiento al accidente múltiple que involucró a 11 vehículos a la altura del kilómetro 10 de libramiento Toluca-Zitácuaro. El gobierno estatal informa que la cifra de heridos es de 57 que ya recibieron atención médica tras ser trasladados a diversos hospitales en la entidad. Los 12 lesionados que se encuentran en estado grave están siendo atendidos en la Clínica Colón en Toluca y en otros hospitales del Instituto de Salud del Estado de México, que por cierto ayer hablábamos, le pedíamos su ayuda para localizar a familiares de 3 personas que estaban en hospitales, en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero decirle que gracias a su colaboración ya sus familiares están con ellas, con estas 2 mujeres que permanecían en calidad de desconocidas de aproximadamente 30 a 36 años de edad y una pequeñita de 14 años que estaban siendo atendidas tras este siniestro. Gracias, gracias por su colaboración. También te agradecemos, Claudia Maya, que nos compartas a propósito de seguridad. ¿Cómo es que están haciendo en Guadalajara para que quienes nos escuchan en el 1510 de AM pongan atención? Porque a fin de evitar que se cometan delitos a bordo de motocicletas, si usted está pensando en comprarse una, atención, porque le pedirán todavía más requisitos a fin de erradicar este delito. Clau, cuéntanos cómo es que le harán. Buenas tardes.
Para ordenar la adquisición y circulación de nuevas motocicletas, el gobierno tapatío aprobó una iniciativa para la reforma al reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios. Ahora será obligatorio que todas las motocicletas que se vendan en tiendas departamentales o de autoservicio en el municipio estén emplacadas al salir de la tienda. Los negocios donde se comercializan motos deberán verificar que lo previo a la entrega del vehículo, el comprador haya realizado el pago de las contribuciones relativas a la inscripción inscripción en el padrón vehicular, así como la obtención de la placa y la tarjeta de circulación respectiva. Además, también tendrán que contar con un registro con la bitácora de los números de serie y datos de identificación de unidades vendidas, compradores y placas asignadas. El ajuste pretende reducir los índices delictivos. Responde a una política pública donde se ha participado la ciudadanía. También surge a partir de mesas de deliberación respecto a la política pública que han tomado para el combate a motoladrones, así lo señaló Luis Cisneros, regidor tapatío. Así es como proponen en Guadalajara más requisitos contra los motoladrones. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Te agradecemos muchísimo, Clau, usted que nos escucha en el 1510 de AM, téngalo en cuenta, deberá de salir emplacado su vehículo desde que lo compre en tiendas departamentales y en cualquier comercio de ahora y en adelante para evitar este tipo de delitos. Que por cierto, para usted que vive en el Estado de México y nos escucha desde Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, pero también puede compartirlo con otras personas que habitan los otros 122 municipios mexiquenses, no se le vaya a pasar pagar su tenencia y su refrendo, sobre todo ya que está vigente el subsidio de la tenencia, pagando solo el refrendo, pagando solo así, pues ya sabe, son aproximadamente lo que tiene que cubrir para que sea, usted acreedor a este subsidio. También tendrá usted que reemplacar si sus placas son más antiguas que el 2018. Del 2018 para atrás tendrá usted que estar reemplacando porque siguen vigentes estos descuentos a partir de enero comenzaron y estarán hasta el próximo 31 de marzo cuando termine el mes que comenzará mañana y que por cierto me dará muchísimo gusto que comencemos juntos porque llegamos ya a la al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Lo dejo con la mejor voz, la de Mariela Roldán, y la mejor música para usted que va de regreso después de degustar sus alimentos. Gracias a quienes nos escucharon desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara y Tulancingo. Les agradezco por haber sintonizado Super Estéreo Milet, la radio con poder. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.